oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Hay que tener un vínculo con la melancolía para vivir en Montevideo, le dijo hace unos pocos días nuestro invitado de hoy, el escritor Carlos María Domínguez, a El Observador. Yo siento la tentación de cambiar su declaración y poner: hay que tener un vínculo con Onetti para vivir en Montevideo. Y vaya si Domínguez lo tiene, ese vínculo. Ha escrito un muy lindo libro, de hecho, sobre él, sobre Onetti. Ha dicho en este mismo programa incluso que Onetti le ha dado a su vida incluso más que Borges. Él mismo, vamos, es un poco un personaje de Onetti que se escapa de una realidad que lo angustia, que no se le acomoda, la de la Argentina. Lo ha dicho más de una vez, ¿no? Lo dijo el otro día. Argentina es un país roto. Se escapa de una realidad y se inventa otra. Santa María, el Uruguay, bueno. Hace ya más de 30 años que vive acá este escritor argentino, nacido en 1955. Es decir que ha vivido casi la mitad de su vida de este lado del río. De su vida y de sus libros, Seix Barral acaba de relanzar La breve muerte de Waldemar Hansen, esta breve novela original de 2013 de la que les hablaba en el arranque y que además vamos a regalar, bueno, sí, y firmada, si él acepta. De su vida, de sus libros, conversamos a partir de este momento con el escritor, periodista, crítico, Carlos María Domínguez. Bienvenido, Carlos, un placer que estés acá.
Gracias, Fernando.
¿Cómo es tu mañana de sábado? ¿Le robamos algún capítulo a lo que sea que estás escribiendo? ¿Te sacamos tiempo de escritura?
No, coincide con que acabo de terminar un libro, así que estoy en ese momento de descanso, digamos, esperando que...
¿Ya está entregado?
...imprenta y todo. Sí, ahí está, ¿no? Entregado.
¿Es el libro, sí, sobre el Teatro del Galpón?
Exacto, sí. Ajá. Sí, lo va a sacar Banda Oriental. Sí. Y dentro de poquitos días, digamos. Fue un trabajo estupendo, un trabajo de investigación largo, que, bueno, culminaba en realidad cuando se cumplían los 70 años, que fue el año pasado, pero bueno, irrumpió la pandemia, hubo que agregarle un capítulo con el rastreo de las últimas novedades. Uh-huh. Eso se demoró, pero ahora que los teatros retomaron la actividad, bueno, es el momento de sacarlo, ¿no?
¿Y llega hasta ahí el libro? ¿Llega hasta la reapertura?
Ahí va, llega hasta la reapertura, sí. Es una especie de épica cultural, ¿no?, que hubo en este país, como sí, tantas otras, ¿no?, como puede haber sido la de Cinemateca en el mundo del cine, ¿no? Esto en el mundo del teatro, porque bueno, la historia de Galpón está muy relacionada con todo el teatro, ¿no?
Sí.
Independiente, claro.
Estamos escuchando mucho por estos días con la voz de Héctor Guido un aviso del Galpón, que digamos, subraya la grandeza histórica del teatro, ¿no?, y su relación con el contexto. No tanto en ese aviso la historia de sus grandes representaciones, digamos. Ahí la épica que vos decías, evidentemente. Ahora también, digamos, está ahí la dimensión polémica del Teatro del Galpón, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, respecto de cómo divide al mundo del teatro. Eso también, imagino, lo recogiste.
Bueno, todas las contradicciones, claro, y los conflictos, es una larga historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los logros asombrosos, ¿no? Porque, bueno, son esas instituciones civiles que se han ocupado con esfuerzos individuales y personales heroicos, notables, de aspectos en los cuales el Estado estuvo ausente, ¿no? Como es el interés por el cine o el interés por el teatro, ¿no? Fuera de la Comedia Nacional no existía, en los años 40, fines de los años 40, ninguna condición para que el teatro, un teatro de arte, digamos, un teatro de contenidos, se instalara en el Uruguay, ¿no? Es muy curioso y gracioso porque la pelea entre Luis Valle y Perón de alguna manera impidió que las compañías comerciales argentinas vinieran a Montevideo a hacer ese teatro intrascendente de recaudación de boleterías, uh-huh, y habilitó la posibilidad de que estos grupos amateurs empezaran a encontrar un espacio, ¿no?, que estaba totalmente dominado por las pantallas de cine. En esa época los teatros cerraban para convertirse en cines, ¿no?
Así que es el teatro de calidad e independiente, de algún modo, lo que vos...
Ahí va, claro, toda esa patriada, ¿no?, de gente que puso mucho empeño y horas de trabajo gratuito, ¿no? Prácticamente hasta nuestros días el teatro independiente básicamente está sobre las espaldas del esfuerzo personal de actores, directores, técnicos, ¿no? Que, bueno, los técnicos cobran mejor que los actores, ¿no?, los que sostienen las obras, ¿no?
Es un libro de tema histórico, entonces, antes que político.
Sí, aunque obviamente acompaña el teatro del Galpón, siempre ha hecho un teatro político, teatro ideológico, un teatro, uh-huh, de contenidos sociales, y entonces acompaña toda la evolución del país, ¿no?, con momentos especialmente intensos como fueron lo del Pachecato, antes de la dictadura, que coincidió con obras muy, éxitos muy notables, ¿no? Como Fuente Ovejuna, que todo, uh-huh, el mundo reconoce como un clásico, y bueno, Teatro de Brecht y tantas cosas, ¿no?
Bien. Bueno, eso sí. En cuanto a tus novedades, sí, que estaremos conociendo dentro de poco, imagino. Ahí está, después le preguntamos a Alcides Abella a ver cuándo ya lo podemos tener en librerías. ¿Este libro tiene título ya? Sí, por supuesto.
Dura, fuerte y alocada. La historia del Teatro Galpón.
Dura, fuerte y alocada. Bien. Sí. Muy descriptivo. Entonces lo esperamos con mucho interés. Carlos, me gustaría que ampliaras esto de un necesario vínculo con la melancolía, ¿no? Mm. ¿Cuáles son las grandes expresiones de esa melancolía que forman parte de la receta para la vida en Uruguay?
Bueno, la melancolía en Montevideo está presente en las calles empedradas que van a dar al mar, ¿no? Precisamente una ciudad que, de cara al mar, muy expuesta a la intemperie, modesta.
Pero vos decís que nos pega mal ese estar de cara al mal, de cara al mar.
Porque no, a veces cuando toca un cielo maravilloso, sí, y el verano y la gente en las playas, es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vienen días así y atravesamos el invierno es duro en Montevideo. Me acuerdo siempre de un amigo poeta, Jorge Bocanera, que decía: yo en esta ciudad no te puede abandonar una mujer. Yo le diría: no me puedes abandonar en otro lado. Por terror a la tristeza.
Sí,
¿no?
Sí, puede ser demasiado terrible.
Y bueno, hay muchas manifestaciones de la melancolía en Montevideo, ¿no? La entrada de la niebla, tan visible. Uh-huh. Y bueno, esa famosa grisura, ¿no?, tan connotada, impregna las cosas, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir con eso, ¿no?, para vivir en esta ciudad, ¿no? Sobre todo es una percepción, quizá la mía, muy porteña, muy argentina, ¿no?, una ciudad completamente aturdida, y llena de distracciones, sí, que Montevideo no tiene. Y entonces te conecta más con la interioridad, ¿no? Con lo que sos, con lo que querés ser, con lo que no pudiste ser, con un montón de problemas que dan un poco la sustancia y la espesura también a la literatura urbana de Montevideo.
Y suena un poco también a como una renuncia a ciertas ilusiones o a ciertas aspiraciones también.
Bueno,
eso que decís.
Sí, quizá no tanto una renuncia, porque no la melancolía no necesariamente yo la entiendo como algo negativo, ¿no?, ni como fruto de una frustración, digamos, uh-huh, sino como una forma de estar sumergido en el propio en el pasado, en la historia de un lugar, ¿no? De alguna manera tiene que ver la melancolía de un modo fuerte con la historia de Valdemar Hansen, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, Barton decía que ubicaba la vergüenza como una forma de la melancolía, ¿no? La anatomía de la melancolía.
Iba a ir ahí, sí. Y mirá, detrás tuyo, ahí en la biblioteca, tenés este completo el volumen de Barton, de la anatomía de la melancolía, con su toda su dificultad, ¿no? Es todas las citas latinas que no están traducidas y qué sé yo. Pero iba a ir justamente al epígrafe de tu libro, porque ahí está este Robert Barton. Cuanto más noble y generoso es el espíritu de una persona, tanto más sensible es a la vergüenza. Es bastante enigmático esto, ¿no? Y casi le inspira a uno pensar, caramba, la vergüenza como valor.
Sí, como una forma de la delicadeza del espíritu, ¿no?
Claro.
Que es capaz de avergonzarse de sí mismo, ¿no? Y de cosas que de pronto otro podría pasar por alto.
Como una creadora de referencias también, la vergüenza, no sé, de límites.
Sí, bueno, lo del límite, ¿no? No goza de ninguna buena prensa.
Por eso.
¿No? Hoy en día, pero un hombre se conoce cuando conoce sus límites, sus limitaciones.
Pero imagínate un docente, un padre, enseñándole a los pequeños el valor de la vergüenza. Educación en valores, educación en vergüenza. No, en principio parece completamente de antimanual.
Y bueno, sin embargo, claro, porque abandonamos la formación moral hace mucho, ¿no?
Sí.
La moral se desacreditó de una manera muy fuerte, ¿no? Porque como siempre se plantea en términos absolutos, y en términos absolutos la moral es imposible de cumplirse, bueno, ¿no? Habría que aprender a convivir de una manera relativa, pero un poco más digna, que tirar el bebé con la bañera, ¿no? Y decir, bueno, vivamos en un mundo inmoral.
Claro, porque existe, por supuesto que existe la reacción moral, pero quizá no la reflexión sobre la moral.
Ahí va.
Sería algo así.
Sí.
Viste que se dice, por ejemplo, de las redes sociales, que en realidad son las redes morales y que operan por sentimiento moral. Esto está bien, esto está mal, y es así que expreso mi preferencia o mi rechazo.
Sí, claro. Bueno, hay muchos planos, ¿no?, de indagación de eso. Es como el más elemental, ¿no? El más superficial, digamos, lo primero que aflora. Pero yo creo que sí, que vivimos en un mundo profundamente inmoral y que hemos relegado la moral precisamente por no poder ser consecuente con ella en términos absolutos. Bueno, se ha abandonado completamente, ¿no?
¿Y eso un es trágico o es lo que es?
Un hombre que siente vergüenza es un hombre que vive la moral como un drama, ¿no?, existencial. Y ahí es donde, bueno, yo encuentro cierta espesura, cierta densidad humana que me parece importante rescatar y que de alguna manera encarnan estos personajes, ¿no?
Sí, seguro que los psicópatas no sienten vergüenza.
Claro.
Algo así. Y ahí va quedando como insinuada, así, entonces, ¿cómo decirlo? Sí, una pintura del ser uruguayo, según este escritor con el que estamos conversando. Bueno, acá vuelve a aparecer, Carlos, tu tocayo, Carlos Brauer, el protagonista de la Casa de Papel. Te ha tocado enfrentar mucho la confusión y tener que contestar, no tiene nada que ver con la serie.
Un poco. Lo que pasa es que en realidad la Casa de Papel es del 2002.
No, por eso.
Y la serie de Netflix vino mucho más tarde y arrasó así con el título, como si me hubiera pasado un tractor por encima.
Sí. Ojalá le hubieran puesto La Casa de la Moneda y no te hubieran molestado tanto.
Yo no sé, hubo en la producción o en la dirección un uruguayo ahí de esa serie, yo no sé si no manoteó ahí, dijo, bueno, está este título, esto sería bueno para nosotros. De cualquier forma, como los títulos no se, por más que lo registres como derecho de autor, no tienen validez comercial, tendría que haber registrado como marca en cada país que se publicó La Casa de Papel, que fueron muchísimos, para tener algún tipo de protección. Así que, bueno, lo único que me queda es confiar en que, bueno, esta moda pase de la serie y La Casa de Papel sobreviva, la mía,
digamos. Ahí está, sí, que la que sobreviva sea aquella de libros en el uruguayo.
Lo cual es una ilusión un poco utópica, pero bueno. Es lo que nos queda, ¿no?
Es cierto, sí, pero bueno, también es, ¿cómo decirlo? Es muy de este momento pensar en ese destino para nuestros libros de papel, qué sé yo.
Sí, bueno, por la importancia que tiene los medios audiovisuales hoy, ¿no? No es la hegemonía de la que supo gozar la literatura en el siglo XIX o hasta la mediados del XX, digamos, ¿no? Un poco la literatura ha ido quedando arrinconada, ¿no? En el mercado de la cultura.
Y es así eso, Carlos, ahora que decís, te hago esta pregunta, ¿no? ¿Es así eso? ¿Es la literatura la que va quedando arrinconada? ¿O de algún modo esto otro que aparece también es la literatura? Porque uno piensa, bueno, cuando aparecieron los folletines en el siglo XIX, había mucha resistencia a llamar a eso literatura, ¿no? Y sin embargo, para nosotros hoy, esa es la literatura, Charles Dickens. O Gustave Flaubert o Dostoyevsky.
Sí, bueno, pero hay una diferencia esencial y es que, bueno, el lenguaje de la literatura es la palabra, ¿no? Y es la escritura.
Esto que se escribe para la pantalla.
Los medios audiovisuales pueden tener, pertenecen a una industria que puede tener elementos de calidad e importancia y transmitir cosas importantes en excepciones, ¿no? Pero es otro lenguaje. El lenguaje de la literatura, que es la palabra, el vehículo esencial, que es el libro, está muy tergiversado por esta realidad. Y dentro de... ya no podemos seguir identificando la literatura con el libro, por ejemplo. Porque ahora hay libros de cualquier cosa, digamos, ¿no? Y dentro del mercado del libro, la literatura va quedando, a mí me parece... sí, arrinconada, ¿no? Pero como le ha pasado a otros géneros en la historia de la cultura de la humanidad, ¿no?
Claro.
Digo, la ópera, el teatro, cantidad de géneros que han gozado de un gran fervor en una etapa histórica y después son desplazados por la irrupción de otros, ¿no?
Sí, que pasan a ocupar el centro como ahora están ocupando el centro, entonces las plataformas de streaming para ver series.
Claro.
Claro.
A nosotros nos duele porque somos bichos de la literatura,
sí.
Pero bueno, hay que aceptarlo.
Mirá, vos no lo había pensado. Más allá del título, el enfrentamiento de La Casa de Papel contra La Casa de Papel es también el enfrentamiento entre un libro y la pantalla.
Y
sí,
claro.
¿Está bien? Sí. Pero bueno, todo porque acá vuelve a aparecer Carlos Brauer, el protagonista de La Casa de Papel, en La Breve Muerte de Waldemar Hansen. Hay un modesto misterio. Acá voy a hablar desde mi lugar de lector, ¿no? En torno a una muerte. Hay un viaje, aparece el departamento de Rivera. Hay una investigación. Todo muy llano, me parece, desde el punto de vista de los hechos. Pero a la vez, muy intenso desde el punto de vista de esto que decís, Carlos. La narración, ¿no? La palabra. Y lo que yo sentí fue como si vos te hubieras dicho, voy a escribir una novela de encanto discreto, pero en la que lo que importa es el sabor de la prosa. Bueno, no sé, contame vos qué te dijiste a vos mismo antes de escribir La Breve Muerte.
Bueno, hay una como una continuidad, ¿no? Yo no creo mucho en las novelas de tema, digamos, que uno dice, bueno, voy a escribir sobre tal tema, ¿no? Especialmente en esta novela me interesaba que el recorrido por la historia abriera ideas hacia muy distintos problemas y diálogos con distintas experiencias.
Sí, ¿no? El arte, entonces, por ejemplo.
Claro, por ejemplo el arte, ¿no?
Ahí está.
Entonces ahí hay una reflexión sobre el carácter original sagrado del arte y su progresiva degradación en el mundo moderno, que se vincula con el tema de una cruz en el cementerio,
sí.
Las confusiones entre el arte y lo sagrado, entre el arte y lo profano. Y bueno,
perdón, Carlos, y si no crees en la novela de tema, ¿en qué novela crees? ¿En la de argumento? ¿En la de personaje? ¿Qué me dirías?
En la novela que no es un tema en sí, sino que abre muchos temas, digamos, ¿no? Como la realidad plantea a cantidad de temas, ¿no?
Claro.
Entonces, sin perder el hilo, porque hay una trama, hay muchos han dicho, bueno, es como una especie de thriller sin detective porque es Brauer que ante el suicidio de un amigo quiere saber qué motivo lo llevó. Un suicidio siempre reclama ser explicado, ¿no? No una muerte, la muerte es estúpida, ¿no? La muerte no diferencia. Se parece a la estupidez en que ninguna de las dos diferencia, ni la estupidez ni la muerte. No discrimina. Vamos todos a parar al mismo lugar, ¿no? Uh-huh, pero un suicidio siempre está atravesado por razones, ¿no? Que uh-huh. que son las que quiere indagar Brouwer, y se va acercando progresivamente a ese amigo muerto y haciéndose más amigo a medida que más lo conoce, ¿no? Eso genera una especie de paradoja, ¿no? Pero
sí, claro, bueno, porque trastoca sus recuerdos.
Claro. Y atraviesa al mismo tiempo toda esa investigación del sur al norte, ¿no? Uh-huh. Que también fue un desafío que me interesó, porque, bueno, yo había recorrido el norte de una manera intensa, toda la frontera con Brasil, en una experiencia linda que hice con Banda Oriental, también que se llamó El Norte Profundo, un libro de crónicas, metiéndome en los pueblos y... Y bueno, ahí fue que tomé contacto con ese mundo de la piedra, de minas de corrales, y en Artigas las amatistas, el oro en minas de corrales, y el contrabando en Cerro Largo, y bueno. Y entonces unir un poco la experiencia del sur con la experiencia, confrontar con ese mundo del norte, me pareció especialmente interesante y poco frecuentado por la literatura nacional, ¿no? De vincular esos dos mundos, digamos.
Sí. Una curiosidad muy menor. ¿Por qué Beppo? Beppo era el gato de Borges.
Sí. Surgió así, como surgen los sonidos en la cabeza de uno, y dice, este personaje tiene que usar este seudónimo, ¿no?
Mirá vos.
Ese viejo juez ahí en Minas de Corrales. Es curioso, porque algunos nombres de los personajes tardan en llegar y otros irrumpen de una manera así, que se instalan de una, ¿no? Hay que aprender a reconocerlo.
Como si vinieran con
eso,
cara,
¿no?
Ya.
Sí, claro, y el nombre de los personajes importa, ¿no? Claro. A mí me parece que importa mucho, ¿no? El sonido de esos nombres, ¿no? Para que sean identificados y plenos, ¿no?
No, y más en el caso de un narrador como vos, que evidentemente sitúa a sus personajes en lugares, en historias, en contextos, y que evidentemente le va a importar saber de dónde viene y por lo tanto qué apellido lleva consigo. Así que me imagino que sí, que es un desafío creativo que te tomas en serio, el de los nombres.
Sí. Como el de cada palabra que está en ese libro que sobre todo quiere ser preciso, ¿no? Y gozado en la escritura, gozado en la prosa, ¿no? Hacer escuchar la prosa, hacer escuchar las palabras como una música, ¿no? Que me parece que es un elemento no que últimamente está un poco dejado de lado también, ¿no? En la literatura, ¿no? En función de otras cosas, ¿no? Pero la idea de que la palabra es ante todo sonido, ¿no? La estructura de la palabra es fundamentalmente sonido, fónica, y que lo que se comunica a través de esos sonidos, me parece importante, ¿no?
Bueno, ahí tenemos una historia en principio que está ahí, ¿no? Y de la que hemos hablado mucho, es decir, acaso en esta misma conversación, es decir, los escritores históricamente se alimentaron de otros escritores, de libros, de literaturas. Tal vez ahora se alimentan de muchas otras cosas. Se alimentan de la pantalla, se alimentan de la cultura pop, de la publicidad.
¿Sí? Está abierto. Que siempre eso, ¿no? El escritor se alimenta de la vida, ¿no?
De la vida.
De la lectura, pero de la vida. Es la vecina, es la madre.
Pero la vida, tía. No, la vida no sé si lo entrena para escribir. Se entrena para escribir leyendo. ¿O no? A ver.
Bueno. La vida te da duros golpes, ¿no?
Sí, sin duda. No, te proporciona materia prima, eso seguro. Pero
no solo materia prima, sino la necesidad de decir algo que te quedó atragantado, ¿no? Algo que dolió o algo que fue una epifanía y que querés transmitirla. Porque
también te no lleva...
Es el golpe de la sensibilidad lo que genera la necesidad de la escritura, de escribir, ¿no? En todo caso, la necesidad de escribir y de leer cómo hicieron los otros, ¿no?
Ahí va. Claro. Hasta ahí muy onetiano, ¿no? Si la necesidad de escribir, el volcarse a escribir, el no concebir otro modo de llevar la existencia que no sea eso. Pero claro, después de pronto, en el momento de la redacción, en el momento de empezar a llenar la hoja en blanco, eso otro que asoma, que es, bueno, digamos, las herramientas que tiene uno, que seguramente las toma de sus lecturas.
Sí, yo siempre te pongo la necesidad, ¿no? Porque estoy convencido de que un escritor es alguien que tiene problemas con las palabras, no es alguien que tiene facilidad de palabras solamente. Es un torpe. Un escritor es alguien que no dijo la palabra en el momento justo, se la quedó con ella y ahora se está tomando la posibilidad de la revancha, y cuando quiere hacerlo tiene que corregirse muchas veces, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, ¿cuántas veces se corrige un texto? Para decir lo que uno quiere decir.
Sí.
Es difícil. Es difícil y vamos con torpeza a eso. Tantos problemas, digo, siempre tenemos con las palabras que nos lleva una vida. Le entregamos la vida a ese problema. Yo no entendía lo que era el objeto directo en el secundario, en la gramática. ¿Qué quiere decir objeto directo? Futuro perfecto. ¿Por qué perfecto? ¿Por qué el futuro va a ser perfecto? ¿O el pasado? Hay un imperfecto y un perfecto. Con esos problemas conviví toda la vida hasta que más o menos lo fui problematizando y esclareciendo, ¿no? Entonces uno parte de una dificultad, no parte de una habilidad así maravillosa.
Una dificultad y un deseo de ir a vivir esa otra vida más precisa, que es la de la escritura.
Claro, y claro.
Después de que uno en la vida no dice nada como le gustaría decirlo, se saca las ganas escribiendo libros. Bueno, me gustó.
Claro.
Sí. ¿Te sentís parte de la literatura uruguaya, Carlos? ¿O mantenés aquello de escritor de dos orillas? Si es que te interesan estos ejercicios críticos, ¿no? Esto de quién soy exactamente como escritor.
Y bueno,
respecto de crítica, lectores.
Ya me siento muy involucrado con este país desde que llegué, y por la experiencia, vos recién lo decías, ya llevo 30 años,
sí,
¿no? Y me he involucrado con sus problemas, con su cultura, con su historia, con su geografía. He disfrutado mucho el vínculo con el Uruguay, así que me parece que sí que tengo una pertenencia. Además, la mayoría de mi obra terminó haciéndose en este país, ¿no? Uh-huh. Y mis vínculos con la Argentina son cada vez más débiles, ¿no?
¿Qué tanto vas, más allá de las particularidades de este año?
Sí. No, yo voy una o dos veces por año.
Una o dos veces.
No voy mucho.
¿Qué tenés allá?
Tengo familia, tengo mis hermanos, mis sobrinos, tengo amigos,
claro,
¿no?
En Buenos Aires.
Amigos escritores en Buenos Aires, otros de otra naturaleza. Pero...
Ah, ¿quiénes son tus amigos escritores? Me interesa.
Bueno, el poeta Jorge Bocanera.
Ajá.
Nos hicimos muy amigos, sobre todo en la revista Crisis, cuando él volvió de su exilio en México, fuimos los dos secretarios de redacción y llevamos como secretarios de redacción la segunda época y después hicimos una tercera. Vicente Muleiro, ¿no?
Uh-huh,
un escritor y periodista también de larga trayectoria. Los veo, nos comunicamos siempre, digamos, ¿no? Yo no imaginaba que iba a tener un destino en Uruguay, y de hecho siempre tienen, en la Argentina muchas veces me dan por uruguayo, yo dejo que se equivoquen y bueno, está. Algunos me dan por argentino, no saben dónde ponerme, en mitad del río, a dónde pertenezco.
¿No te van a citar para la selección?
Bueno. Mira, es una sensación extraña porque... Y me parece que, yo qué sé, un poco misteriosa también, ¿no? Porque hay una pertenencia doble y una no pertenencia, ¿no? Que al mismo tiempo. Y la verdad que esa extranjería es un poco parte de una... algo estructural en el escritor, me parece a mí, ¿no? Es decir, que un escritor siempre se está mirando vivir, ¿no? Y está mirando a los demás cómo viven. Y siempre es un... tiene esa mirada un poco extranjera respecto del momento vivido, que después es lo que va a ir a formar parte de lo que escriba, ¿no?
¿Sos entonces, el escritor que sos por este destino peculiar que te tocó, entonces?
Me da esa sensación de que una cosa vino con la otra, ¿no? Uh-huh. Además, yo siempre tuve una historia un poco personal de fuga, digamos, ¿no? De mi casa paterna... siempre me estaba yendo a la calle a buscar experiencias fuera del hogar. De hecho, a los 18 años me fui de mi casa Estuve 3 meses viajando ahí por la Argentina, por el interior, con una guitarra, una mochila, una bolsa de dormir, viviendo como un vagabundo, viviendo ese tipo de experiencias, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una especie de continuidad no pensada en el hecho de haberme salido de la Argentina, venido para acá y recorrido tantos lugares del Uruguay, ¿no?
Entonces es así nomás, sos un personaje de Onetti, te reconoces como tal, debe ser por eso que te gusta tanto.
Bueno, no sé si de Onetti, me gustaría ser un personaje de mí mismo.
Bueno.
Pero...
No, pero por
de hecho se han dado así las cosas,
sí,
¿no?
Esto de escaparse de la realidad, ¿viste?
Sí, sí, es muy de buscar difícil los espacios de fuga, sí, ¿no? Sí. Porque en Buenos Aires... Buenos Aires vive mucho para sí mismo, es muy ombliguista, ¿no? Y yo empecé a ver que había un mundo en la periferia que era distinto, que tenía otros matices, otra gente, otra manera de estar parado en la vida. Y bueno, por ahí me fui yendo, digamos, ¿no?
Ah, bueno, conviene vivir en un país más chico, entonces, para no mirarse tanto a uno mismo.
Para no aturdirse tanto, ah, para poder mirarse mejor a uno mismo, me parece a mí que sí. Sí, que las proporciones del Uruguay son maravillosas para un escritor. Porque el tiempo vale distinto, porque uno está parado de otro modo en la realidad, ¿no? Acá los tiempos, acá el tiempo vale muy poco, ¿no? Uh-huh. Acá sí que se regala. En otros lados el tiempo vale oro. y todo se descash, todo hay que pagarlo. Hay que pagarlo con humillaciones, hay que pagarlo con la propia vida, ¿no? Para poder sobrevivir en esa selva de un capitalismo salvaje, aturdido, donde cada minuto cuenta. Pero acá, esta es una ciudad de conversaciones, ¿no? Es un mundo, el del Uruguay, de conversaciones. Y la conversación es la base de la literatura, ¿no? Como decía Borges, una forma privilegiada de la conversación.
¿De la conversación? ¿No? Vos decís que si nos encontramos tenemos tiempo de...
Tenemos tiempo de...
15 a 20 minutos a...
Sí, sí, a ver...
A nada.
A nada. Y cómo andás, y la familia, y esto, y lo otro, enterarte, a preocuparte por el otro, a interesarte.
Y en otras partes del mundo te lo van a sacar eso.
Te lo sacan. Uh-huh. En Buenos Aires, ni, bueno, ni qué hablar, ¿no? Viven aturdidos todo el tiempo, ¿no?
Bueno.
Y te vas a los pueblos del interior y más todavía.
Sí, atrasás, ¿no?, el reloj.
Como es el caso de estos dos personajes que nombraba recién, Beppo, uno de ellos, y el comisario Santana, comisario y el juez, jugando de alguna manera con el misterio que le llegó al pueblo, ¿no? Traído de la locura de Montevideo. Sí, ellos nos perciben como nosotros podemos percibir a Buenos Aires, ¿no?
Claro, es cierto, sí, está ese sentimiento, sí, en la Nouvelle.
Claro.
Y Carlos, me mencionaste algunos amigos escritores argentinos.
Sí.
¿Con qué escritores uruguayos te llevas bien?
Bueno,
desde los dos puntos
sí,
de vista, ¿no? Desde el biográfico y desde el mero de la lectura.
No, mirá, he hecho buenas migas con gente de tu generación, ¿no? Con Martín Lasat.
Bueno.
Tuvimos muy buena experiencia. Trabajó conmigo en el taller y nos fuimos haciendo amigos con Valentín Trujillo.
Bien.
¿Cómo
lo ves ahí al frente de la biblioteca,
Valentín? Ahí atajando. Lo veo muy entusiasmado. Te iba a decir atajando penales, pero no es cierto. Lo veo con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con ganas de hacer cosas. Muy consustanciado con la posibilidad de... sacarle jugo a esa biblioteca, lo veo contento con eso. Y creo que lo puedo hacer bien, sí. Muy ocupado también, ¿no? Muy estresado porque son cargos de responsabilidad, pero sí, ¿no? Lo veo muy bien.
Bueno, Martín Lasalo, Valentín Trujillo.
Sí, bueno, gente que se ha ido vinculando por mi experiencia en los talleres, ¿no? Pero... bueno, en su momento anduvimos compartiendo muchos momentos con Tomás de Matos, ¿no?
Sí,
bueno, cuando yo fui a hacer El Norte Profundo allá, estuve parando en la casa de él en Tacuarembó, viajamos juntos, hicimos presentaciones juntos, y bueno... Pero te diría que... Y después críticos, ¿no? De mi generación, digamos, ¿no? Oscar Brando, Karina Blixen. Bien. Bueno, Rosario Peirún, ni que hablar, ¿no?
Críticos.
Más críticos que escritores.
Sí, sí, bueno, ¿no? vos también lo sos, por supuesto. Y tu, sí, y tu admiración por la literatura uruguaya se sigue, como en principio uno intuye, digamos, manifestando sobre todo en una admiración por Onetti. Recién, cuando te lo mencioné a Onetti, me lo tiraste un poco para el costado.
No. Digo que no solo Onetti, ¿no?
No solo Onetti.
Onetti, naturalmente, da un... el centro del pozo uruguayo. Pero también hay, bueno, otros grandes escritores uruguayos que me producen admiración, ¿no? Como fue una escritora que vivía acá cerca, olvidada un poco, Armonía Somers, una gran escritora,
es cierto, sí,
¿no? Que vivía acá en el Palacio Salvo. Bueno, y tantos otros que he recorrido, bueno, desde Roberto de las Carreras en adelante.
Ahí está, ¿no? Uno de los protagonistas de tus libros, ¿sí?
Sí, sí. Entonces hay en este país, bueno, una literatura que me parece que tiene un perfil de autenticidad bastante fuerte y que me interesa, es respetable, ¿no? Porque la verdad, faltan elementos de consagración en este país,
uh-huh, sí,
y ni qué decir de medios para vivir. Entonces, quien toma la palabra en este país la tiene que tomar por una vocación y una necesidad profunda, porque no va a hacerse rico con la literatura, ni siquiera puede aspirar a veces a tener una vida medianamente digna. Tiene que recurrir a otros trabajos para sobrevivir y llevar adelante una vida, una familia, lo que fuera. Entonces, bueno, si tomás la palabra y te vas a comprometer con la literatura es porque realmente tenés una necesidad grande de decir algo, ¿no? Que valga la pena, ¿no? A mí me parece que ahí se justifica lo mejor, digamos. Después hay, hoy en día es muy fácil publicar, hay mucha gente que publica, y aunque no tenga nada que decir o tenga poco que decir, ¿no?
Bueno, Carlos, acá está esta reedición. Supongo que es porque te gusta particularmente este libro, porque le tenés cariño, que,
sí,
que acá está relanzado,
sí,
varios años después del original, La breve muerte de Valdemar Hansen. ¿Estás contento con la nueva edición?
Sí, sí, salió bonita, está muy bien. Bueno, hace tiempo Banda Oriental había reeditado también La Costa Ciega, uh-huh, y bueno, Planeta reeditó El Bastardo,
sí.
Me siento contento en ese sentido de que los libros se reediten, ¿no? De que no sean libros que han pasado así en la voracidad del tiempo, sino
no,
que
no, una reedición es una muy linda noticia.
Porque,
sí,
de porque decir que hay, claro, que ese esfuerzo que uno se tomó en demorarse lo que fuera necesario para que una oración saliera bien, bueno, finalmente amerita que después regresan, ¿no? Y que eso mantiene vigencia.
La vida del, ¿no?, libro, sí, sí.
Es como... un poco el desafío ese de la palabra.
Bueno, ¿no? Bueno, nos alegra y te agradezco mucho, Carlos, esta visita y esta conversación, un placer.
Bueno, igualmente para mí, Fernando.
Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura. con Fernando Medina, Lucía Campanella y Natalia Mardero. Sábados de 11 a 14 horas. En Radio Mundo, 1170 AM.